places where we go when we're gray and old. 'Cause I have been told that salvation lets their wings unfold. So when I'm lying in my bed, thoughts running through my head, and I feel that love is dead, I'm loving angels instead. And through it,
muy buenos días, 9:08 de la mañana, este día jueves, primero de septiembre del 2022. Bienvenido a Información Privilegiada. Les saluda Cristian Camus junto a mi compañero y amigo, el señor director. ¿Cómo está usted, señor director? Mucho gusto.
Muy buenos días, doctor.
Saludarlo.
Como buen jueves, estamos juntos.
Sí, es rico el jueves. ¿Viste que hay un estudio que dice que ya el viernes, o sea, que el jueves es nuevo viernes?
Pero
en general,
¿que hay gente no va a trabajar el viernes ya?
No, que como que ya el jueves ya empieza. Y esto partió, acuérdate, partió con los happy hours de los jueves, que hubo una estrategia de los pubs y restaurantes
viernes chico
para el jueves traer gente, porque el jueves no salía nadie. Y dan 2x1 o 50% de descuento en las bebidas populares, digamos. Y eso fue hace tiempo atrás.
¿Tú salías a esta altura de tu vida los jueves, no? ¿Salías a pubs?
¿A qué altura de la vida?
A tu edad actual. ¿Tú sales los días jueves a tomarte un trago con amigos?
Sí, por supuesto.
¿Con una chiquilla, sí?
Sí, y hay mucha comida en casas de amigos muchas veces.
No, pero es que eso es distinto. No,
es distinto. Ah, sí,
no, pero si distinto, tú vayas
no, sí.
Vía nocturna en lugares públicos.
Sí, últimamente la he retomado un poco. Un poquillo. Pero no soy fanático del pub. Pero igual echo de menos esos pubs que habían antes, que como que el Publicity, por ejemplo, el Entre Negro, el Geria Tutis.
Geria Tutix.
Tutix. ¿Cuál más? Allá algunos en la Plaza San Enrique, la playa.
La playa.
Sí.
Antiguamente el Geopub.
El Geopub. Era, pero un clásico.
Bueno,
pero. Es que era, ese era mezcla ya de pega y de amigo.
Claro.
¿Ah? Era mucha junta de amigos del colegio. Se hacían como en el Geopub.
Y el reloj fuiste, ¿no?
Pero, ese sí que me gustaba. Ese sí que me gustaba.
Era un buen lugar para ir a...
Excelente.
De cacería.
No sé, no, yo iba a conversar con amigos nomás.
¿Sí? ¿Seguro?
Sí,
tenía esa fama el lugar. Yo no fui muy asiduo al reloj, pero...
¿El reloj?
Me acuerdo que tenía fama eso.
Ya, oye, ¿qué ha pasado en el mundo que ya estamos acá románticos con Robbie Williams y todo?
Sigo romántico.
Tuvimos un IMASEC dentro de lo esperado, señor director, de un 1% en julio. Ya,
yo creo que levemente superior a lo que el mercado preveía.
La verdad.
He visto.
Pero un 1% era.
He visto arti-
está en el rango.
He visto en Twitter que sí, que era en el rango, pero yo había visto que se esperaba entre un 0.2 y un 0.5. Ahora, los números que entregó ayer el INE esperaban este frenazo. Ahora, acuérdate que hay varias.
Pero el IBASEC lo entrega el Banco Central.
Sí, sé.
Pero el INE entrega los previos.
Que son los que te permiten proyectarlo.
Sí.
Exactamente.
Sí.
Si al final el INE lo entrega con información también entregada por el Banco Central.
Claro.
Además, el IMASEC ayer, a la altura en que se entregó el... Y la información del INE ya está listo, está jugado, lo que hace es que no lo conoce nadie, pues. Se guarda bajo siete llaves.
Y el de ya, y agosto, septiembre, octubre, todo lo demás cerca hacia adelante se espera negativo.
Ah, sí.
Eso
sí,
es lo...
Y muy negativo.
Muy negativo. Hasta 6% en algún mes.
Ahora, está el dato del IMASEC de julio, que es 1%, pero también hay otros datos dentro de la misma.
¿Cómo estuvo el subyacente?
La desestacionalizada cayó, o sea, negativa, 1,1% respecto al mes presente, o sea, respecto a junio, y aumentó 0,2% en 12 meses. O sea, hay tres datos importantes.
¿Y el no minero?
El no minero, te lo busco rápidamente.
Ya. Mientras el señor director busca el no minero, yo les digo que los mercados a nivel mundial no logran levantar cabeza. Los futuros en Estados Unidos están negativos. Se espera, se está hablando de que posiblemente la Reserva Federal haga aumentos de tasa que le pusieron jumbo. Jumbo increase. O sea, jumbo quiere decir grande. ¿Cómo decía Mazocotudo?
Morrocotudo.
Morrocotudo, ¿qué decía?
Morrocotudo, sapito, ¿ah?
El sapito. Qué manera echar de menos todos los personajes. Ahora no hay personajes de deportivos mucho.
Menos.
El comentario Julio Martínez los domingos.
Goles en noche de domingo.
Los comentarios Julio Martínez eran, pero muy, muy bienvenidos.
Y ganaba la Unión Española y él miraba en rojo al lado, así diciendo cómo estuvimos.
Ah, le gustaba la Unión, ¿ah?
Sí, por fanático. Fanático.
Oye, bueno, y no estamos en silencio de la encuesta, pero se ha sabido
silencio
que...
Silencio más mentiroso.
Sí, que la cosa está estable, o sea, no ha habido gran cambio respecto a la... A
cuando. Qué tontera se, esa, que ¿eh? Se podía... Yo espero que ahora haya un ambiente para eliminar esta veda absurda, que por fin se avance en ella, porque nos baja el apuro el legislativo ahora, pero como el tema se termina el domingo, se nos va a pasar el apuro y probablemente nos va a pasar que nos va a pillar una nueva elección y vamos a levantar el tema y no lo vamos a tener resuelto. Aquí se produce una asimetría de información tremenda, tremenda.
¿Qué es lo que es eso, perdón? Simetría, explícale.
Asimetría.
Asimetría.
Hay una descompensación. Hay una descompensación entre quienes tienen acceso a la información y acuérdate que información es poder. Tú con información puedes tomar decisiones.
Eso lo dijo alguna vez Bill Gates, que
y es total,
pucha, que tenía razón.
Y es total, pues la información te permite tomar decisiones, y cuando tú tienes asimetría de información, o sea, tú tienes información y yo no tengo información, o tú tienes mejor información que yo, se produce una descompensación que la puedes ocupar en tu favor. Eso probablemente no va a cambiar la elección, pero no puede ser que estén circulando encuestas de manera
bueno, pero
privada,
decirle a la gente
bien masiva, pero para un sector de la población.
Que no hay grandes cambios en la encuesta.
Es que cuidado, no te metas en eso porque tú vas a vulnerar la ley, porque los medios de comunicación son los que no pueden
hacer
referencia.
¿Cuál puede ser la sanción?
No sé lo que dice la ley al respecto. Pero
¿una multa?
Seguro.
Ya.
Seguro.
Una multa que tendría que pagar la radio.
Claramente.
Sí.
Pero como la cometiste tú, yo sería partidario que la pagaras tú.
Ah.
Personalmente.
Ya, pero depende de cuánto sea la multa, pero...
Si ¿cómo? Quieren... Estáis como lo del golf ayer. O sea, si es mucho para ti, la paga otro. Si es poco, la pagas tú. ¿No?
No. Yo la pago... ¿Cometí el error ya o no? Diciendo esta... Porque no,
está ahí
no
en el límite.
Hecho ninguna está publicación.
No, está ahí en el límite. Estáis diciendo que las cosas siguen iguales.
Sí, siguen sí, más o menos estable. Y eso lo puede confirmar cualquiera. Y no sé, ayer hice un programa de YouTube, también mostré la última encuesta, así que ahí me pueden...
El cervel te va a caer.
Ahí hice un pelota al piso.
¿Leí tu titular?
Pre-previsito. O sea, hago el balance de cómo está la cosa, pre-previsito, cómo está el IPSA, cómo está el dólar, cómo se ha comportado el IPSA, el dólar, en todo este periodo que hemos tenido de estallido social y todo. Cómo se ha comportado las bolsas mundiales, y nosotros estamos muy lejos de tener una buena performance en términos de la bolsa chilena. La bolsa chilena en los últimos 5 años no ha crecido nada. Y la bolsa norteamericana, el Standard Poor's 500, que es un reflejo fiel de lo que va a ser el mundo, ha crecido más de 30%.
Claro, más eso de 40%. Es lo peor, porque si lo medimos contra nuestra propia bolsa, claro, no hemos crecido, pero más encima tú lo comparas con una alternativa que tuviste en invertido.
No, y te lo digo en peso, el nivel del IPSA en peso, o sea, si lo ves en dólares, es peor todavía, mucho peor. O sea, hay una caída del mercado fuerte en Chile. Por lo tanto, bajo mi opinión, es que si es que esto va a tomar un curso, que es el curso que todos queremos, más o menos de una constitución más... más amigable en el fondo con la inversión y con todo eso, hay una buena oportunidad acá en Chile de todo, y así hay que verlo, yo creo, así hay que verlo, hay que tratar de ser positivo para sacar esta cuestión adelante, porque si todos andamos pateando la perra todo el día y estamos todos negativos, que esto no se puede hacer, no va a haber ninguna inversión. Y ahí sí que nos vamos a caer un hoyo, autoprofecía autocumplida. Tenemos que estar optimistas, yo creo. Hay que cambiar el set. No, el set este de Telier, que vamos a la calle a defender los resultados. No, esa cuestión, olvídate. Ya no le van a hacer caso. Yo creo que la violencia perdió piso totalmente. Por lo tanto, aquellos que tenemos miedo de que va a haber un problema después del resultado del plebiscito, yo creo que va a haber problemas, pero puntuales, como están habiendo ahora. No sé si viste en la mañana, quizás vale la pena poner la televisión local acá, en el Instituto Nacional, de nuevo los tontos con los héroes blancos tirando molotov, destruyendo todo. Esos gallos ya perdieron piso, creo yo. Ojalá. El y por eso hay que estar más o menos optimista.
Va a depender de los resultados del domingo también. Qué tan potentes son para pa la, pa el lado que sea.
Las encuestas dicen que son 14 puntos de diferencia en promedio.
No, el promedio es como 10 puntos.
13.8. Lo tengo ahí en mi slide. O sea, de
yo vi otra cosa, pero bueno, da lo mismo.
No, 13.8 puntos de diferencia entre la prueba en total, sin contar nulos ni blancos ni nada. Es 14 puntos la diferencia. 13.8 va a ser más exacto en promedio de las encuestas. Vamos con las menciones.
Vamos.
Señor director, que usted me está mostrando la...
La hora
y...
Se engolosina y tenemos a Donaldo. Sí, pues, usted sabe que con Donaldo hablamos largo.
Sí, por eso no hablamos nada de economía hasta que llegue Donaldo Lema. Falcom es una empresa management independiente cuyo negocio es la distribución, administración y asesoría de inversiones financieras en los mercados locales e internacionales, dirigido a clientes institucionales, family office, fundaciones y personas de alto patrimonio.
En XTV, la mejor tecnología de educación financiera se unen para que puedas acceder a los mercados de la mejor manera. Descarga la app y comienza a invertir hoy. Más información en www.xtv.com.
La diversificación de portfolio del Fondo Independencia, rentas inmobiliarias en activos inmobiliarios como bodegas, locales y oficinas, le permite generar flujos estables y rentables para sus aportantes, liderando los índices de dividendos repartidos en la industria de los fondos inmobiliarios los últimos años.
Disrupción tecnológica, cambio climático, modificaciones geopolíticas, crisis sociales, efectos del COVID. ¿Y qué pasa si miramos el contexto de un nuevo ángulo? The New Equation es la nueva estrategia de PwC para resolver problemas complejos y transformar los negocios.
Si la inflación está impactando en los costos de la empresa, de tu empresa, cotiza y licita las compras con Cenegocia y mantén los costos a raya. Solicita una demo en cenegocia.com.
Multistrada 4S es un éxito total de venta. Es la mejor multipropósito del mercado. Hay unidades de este modelo de Ducati disponible en las distintas versiones. Agenda tu test drive y conoce el estilo, sofisticación, performance y confiabilidad de Ducati.
Me engañaste. No, acabé de cometer un error estratégico. ¿Sí? Me engañaste porque yo te dije una y me pasaste la otra.
Ah, me equivoqué. Está bien.
Oye, y ya está llegando la primavera, por lo tanto hay que empezar a ver el closet, cómo está, para vestirse. Y ahí está Brooks Brothers. Dale la bienvenida a la primavera con los recién llegados a Brooks Brothers. Una colección llena de color y prendas transicionales, donde los suéteres de algodón y las chaquetas livianas se roban el protagonismo. Te esperan en las tiendas de Brooks Brothers y brooksbrothers.cl. Bien, estamos acá con...
Vamos a presentar a alguien que no necesita presentación, sí, porque es parte de la casa, es parte de los activos, parte del inventario de Radio Duna.
Sí, 20 años acá.
Bien, perdone que diga que parte del activo, porque parecía que fue una cosa, pero no. Pero
depreciado.
Tiene que ver con la inteligencia de esta radio. Don Aldo Lema, que nos visita como casi,
también,
como casi todos los meses.
Que...
Sí, por el país de Moa.
Que... Es la joya de Latinoamérica ahora, gracias a que los uruguayos se pusieron a trabajar recién y por lo tanto...
¿Cómo se pusieron a trabajar recién?
No,
¿cómo
eso? No, es que yo sacaba una conclusión ahí, Aldo, para empezar a introducir. Uruguay está con la moneda más estable de Latinoamérica, menos inflación, todo, gracias a que está llegando plata a Uruguay.
¿Y sí, por pero, qué llega pero, plata a Uruguay? Antes que hable, Aldo, Uruguay siempre ha sido un paraíso de la estabilidad. Sí. O sea, no es un inventor, la casa que ha tenido mejores y peores momentos, y esos peores y mejores momentos, más allá de tu propia gestión, tiene que ver también con tu entorno, y por eso quizás brilla un poquito más, pero y ahí le paso la palabra a Aldo. Aldo, siempre ha sido un país Uruguay. Estable uruguayo, ¿no?
Uruguay ha tenido, quizás desde el punto de vista político e institucional, una historia de los últimos 37, 38 años, desde el retorno a la democracia, que yo diría ha estado marcada esencialmente por privilegiar, por ejemplo, la estabilidad política, la estabilidad institucional, incluso en los momentos más críticos, porque Uruguay repitió una crisis como la del 82, que hubo en muchos países de América Latina. Uruguay la repitió en el 2002 y fue más aguda incluso. Quizás desde Santiago y desde Chile no se vieron con tanto seguimiento detalle, pero Uruguay tuvo una crisis que significó una caída del producto de 10%, un desempleo cercano al 20%, una gran devaluación, una reestructuración de la deuda pública, y después capitalizó el alza de commodities y también la llegada, desde el punto de vista de la alternancia del poder, del Frente Amplio, un gobierno que fue, podríamos caracterizar que fue como un gobierno de centro izquierda, que durante 15 años estuvo en el poder hasta el año 2019-2020, y en 2020 volvió, digamos, un gobierno de centro derecha con una coalición de los partidos que en Uruguay se conocen como tradicionales, que tienen casi 200 años de historia. O sea, Uruguay tiene una estabilidad quizás política asociada a esta larga consolidación de partidos fuertes.
El Frente Amplio, cuando llegó en Uruguay, llegó con banderas parecidas a las del Frente Amplio aquí, y después se moderó en el poder, o siempre fue una coalición más moderada y que coincide los nombres nomás con el Frente Amplio chileno.
Bueno, el Frente Amplio uruguayo tiene a todo el espectro de la centroizquierda e izquierda de Uruguay, o sea, reúne desde el Partido Comunista, el Partido Socialista, otros partidos socialdemócratas, moderados, algunos pequeños grupos que venían de la Democracia Cristiana, muy pequeños, porque en Uruguay la Democracia Cristiana nunca fue un partido tan importante como fue en Chile, y al mismo tiempo también tuvo un declive más rápido aquel que existía. Después están los ex Tupamaros, politizados o institucionalizados a través de un movimiento que se llama el Movimiento de Participación Popular, que es otro partido dentro, de alguna manera, de la coalición, y grupos incluso excindidos de los partidos tradicionales, de centro-derecha algunos, formaron o formaban esta coalición. Y el Frente Amplio Uruguayo, cuando ganó en el 2004, hasta unos años antes, tenía ciertas banderas que eran banderas muy antisistema, si lo queremos llamar de alguna manera, o muy opositores. Pero fue moderando sus posiciones. Algunas de aquellos planteos que se hacían no se materializaron. Y yo diría que desde el punto de vista económico, la llegada de Tabaré Vázquez es probablemente el líder político más importante que ha tenido Uruguay en los últimos 100 años, lo digo desde el punto de vista de su impronta, de...
¿Más que Mujica?
Creo que sí, que más que Mujica, gobernó dos veces, y además de gobernar dos veces, fue intendente de Montevideo, fue quien le abrió las puertas a un gobierno para luego,
en este caso,
departamental, se validó, y luego tuvo dos periodos de gobierno, y además tiene muchas características especiales, o sea, tiene como una impronta un poco católica por su familia, él bastante agnóstico, participante en la masonería, tenía una beta empresarial en la oncología, también trabajaba como digamos empleado de clínicas, tenía una impronta de movilidad social desde el barrio en el que había nacido, y por lo tanto era como un líder urbano, pero con características de caudillo. O sea, es sin duda para mí el líder más importante que ha tenido en los últimos 100 años probablemente el país, y en ese sentido, cuando llegó al gobierno, yo creo que en algún sentido fue una transición la que tuvo Uruguay. Quizás en aquella época se podía ver como un poco más corrida a la izquierda, pero una transición parecida a la que había tenido la Concertación en Chile, o quizás espacios más socialdemócratas europeos, españoles o similares, y validó el modelo económico que existía, y en algún sentido, obviamente hubo cambio y continuidad, llamémosle de alguna forma, eso fue. Pero en lo económico en particular, por ejemplo, yo destacaría tres cosas. Uno, privilegiar la estabilidad macroeconómica, más allá de que Uruguay siempre ha tenido inflación alta, que ha sido como uno de los problemas del país durante los últimos 20 o 25 años, todavía tener una inflación más en torno al 8 o 9%, que hoy no se ve tan alta en el contexto global, pero que lo fue en el contexto previo.
Respecto, gran baja en todo el mundo.
Claro. Segundo, importante, fue desde el punto de vista comercial, no, por ejemplo, no imponer trabas, ni impuestos, ni medidas que pudieran afectar a aquellos sectores que tuvieran ventajas comparativas, que era lo que se estaba viendo cuando llegó al gobierno el Frente Amplio uruguayo en el 2005 en Argentina. O sea, podría haber sido, Uruguay podría haber tenido, tenía el espejo de Argentina y podía haber replicado lo que se estaba haciendo con detracciones, impuestos a las exportaciones, grandes desequilibrios económicos y demás, e incluso estuvo enfrentado Tabaré Vázquez con los Kirchner. Recuerden que los puentes desde Argentina a Uruguay fueron cortados por movimientos sociales argentinos ante la instalación
de las papeleras
del lado uruguayo. Y
Fray Bentos.
Exacto. Después llegó Montes de Plata en Conchillas, más al sur. Y eso, para los argentinos, significó, digamos, una movilización, y el gobierno argentino en algún sentido validó eso, y Uruguay estuvo enfrentado y lo favoreció a Vázquez, y Vázquez tuvo una posición que fue nacionalista, que en algún sentido le significó respaldo detrás. Y lo tercero, o sea, acá hay estabilidad macro, el tema de la inserción externa, por llamarle de alguna forma, nunca fue muy decidido quizás en salirse un poco más del Mercosur e ir a una estrategia más global. Y lo tercero fue promover la inversión, digamos. Hay otros aspectos que van en los temas sociales, en los temas redistributivos, reforma tributaria y demás, pero yo diría que si tuviera que hacer un símil, la comparación de ese Frente Amplio es más parecida, me parece, salvando distancias y demás, a la Concertación. Y hay otra cosa que no es menor. Así como yo les decía, estos casi 200 años de historia de los otros partidos, de los partidos más tradicionales de Uruguay, el Frente Amplio tiene una historia hoy en Uruguay de casi 50, tiene ya 51 años. Fue fundado en 1971. Por lo tanto, también cuando llegó al gobierno, o sea, si tuviéramos que poner, había más experiencia. Por eso digo que el símil con la Concertación y con quizás los errores que se cometieron en los 60 y en los 70 de parte de algunos de los partidos que integraban el Frente Amplio y demás, que algunos fueron reconocidos y otros no, que le daba también, le dieron al Frente Amplio esta madurez, y incluso el gobierno de Montevideo por el propio Tabaré Vázquez. Entonces, hay que ser cuidadosos en las comparaciones, porque los países tienen sus temas específicos, pero yo diría que si uno va a los temas institucionales, y esto que hoy Uruguay refleja como un bajo riesgo país, y que tiene que ver con algunos temas institucionales más que con su nivel de deuda pública, porque Uruguay tiene un nivel de deuda pública bastante alto para el riesgo país que hoy se le atribuye, que es decir, se le atribuye un riesgo país bajo, un spread soberano de solo 100 puntos básicos, y yo creo que hay cosas relacionadas con el proceso político e institucional más reciente, entre los cuales está cómo es valorada la calidad de su democracia, y esto es un índice objetivo, The Economist. Dos, esta como natural alternancia en el poder, es decir, la elección del 2019 fue una elección que fue 51-49, por lo tanto la probabilidad que vuelva el Frente Amplio del gobierno en el futuro es alta. Y a su vez, hoy, a 2 años y medio, hoy se están cumpliendo, hoy exactamente 2 años y medio del gobierno de la calle Pou, es decir, desde el 1 de marzo de 2020. y el presidente de la calle Pau hoy tiene una aprobación de 50%. Por lo tanto, también están quienes...
altísima después de año y medio.
Claro, y de pandemia de por medio, recesión de por medio y demás. Lo que también hace, lo que también sugiere, que la probabilidad con la edad de la calle Pau, que es tiene menos de 50 años, la probabilidad que vuelva al 2029, hay quienes la sugieren que puede ser alta. Entonces está la natural alternancia en el poder. Hay esta necesidad de acuerdos hoy también, porque el Frente Amplio Uruguayo ganó con mayoría parlamentaria las tres veces que ganó. Tenía la mitad de los diputados y tenía la mitad de los senadores. Podría haber hecho reformas bastante más agresivas, si unos quieren, digamos, llamarle, pero hoy ese porcentaje está más cerca, probablemente, por lo que dicen las encuestas, del 40%. Por lo tanto, hoy la necesidad de en Uruguay es que gane quien gane, así como ganó la calle Pou en 2019 el Partido Nacional, o gana el Frente Amplio, hay una necesidad de hacer acuerdos, y en ese sentido, digamos, yo creo que esa otra fortaleza es que políticas de Estado algunas van quedando por esta como natural alternancia, y es un poco parte de la idiosincrasia del país, o sea, un poco lo que yo consideraría viene de la historia, siendo cuidadosos con esta noción de oasis y de
Aldo,
una posición que quizás aparece como es siempre algo exagerada.
Y lo último que te pregunto yo respecto a este tema, además, pero y ya vinculándolo con Chile, porque hemos visto que hay uno escucha, uno ve, incluso ve avisos en la prensa, incluso escucha que hay compañías que se han ido a domiciliarse allá, personas de alto patrimonio. ¿Qué tan real es ese flujo que hay de Chile? Tú que tienes esta conexión con Chile, que estás viviendo en Montevideo, ¿sientes eso? ¿Toman contacto contigo? ¿Se respira este mayor interés de los chilenos por estar en Uruguay?
O sea, primera conclusión, obviamente que ha habido durante los últimos 20 o 25 años un acercamiento de los dos países, y muchas empresas chilenas llevan ya varios años, yo diría desde principios de los 2000 o fines de los 90, cuando empezó el proceso de internacionalización de empresas chilenas, que al principio...
¿Dos papeleras grandes chilenas están allá?
Están allá, que primero fueron a Argentina, por ejemplo, después vieron otros países, han visto en el último tiempo Perú, Colombia. Uruguay no estuvo exento de ese proceso, en términos, por ejemplo, de las áreas forestales, en términos, por ejemplo, en materia de recreación hotelera, como el caso de Enjoy, las papeleras ya las mencionabas, después, obviamente, la TAM, en términos de transporte, Sonda, hay un conjunto de empresas, se me van a escapar ahora, varias, pero ha sido CCU, Falabella a través de Sodimac, y diría que el proceso no es nuevo, porque es parte de lo que Chile siempre ha hecho, que es diversificar, y que yo creo que no hay que perder perspectiva. Lo que sí ha habido en el último tiempo es, ha habido muchas más consultas, ha habido un poco, se ha puesto más en el radar Uruguay, se han instalado algunas personas, y es también ha habido un acercamiento en búsqueda quizás de otras empresas un poco más pequeñas, de oportunidades, dado también la escala que tiene Uruguay. Claramente hay un interés, pero que como digo, me parece que es también una tendencia que ya venía de hace muchos años, y que todavía no tiene, obviamente, la dimensión de lo que es el movimiento de argentinos a Uruguay, porque ese sí, en estos últimos dos años, también se ha acentuado de cierto segmento, digamos, de personas, de empresarios argentinos que han tomado una decisión de vida de irse.
Bueno, si puedes vivir en Montevideo, trabajar en Buenos Aires si quieres.
Claro.
Con el buquebús.
O aquellos argentinos que han fundado empresas que son más bien globales, Mercado Libre, por decir algo, por ejemplo, que, claro, tienen hoy se han ido muchas familias a instalar o a Montevideo o fundamentalmente a Punta del Este, y que pueden hacer teletrabajo o que pueden gestionar sus empresas desde Uruguay. O sea, yo diría que sí, claramente hay mayor interés por Uruguay. No es nuevo ese interés, viene de décadas, y que en el fondo me parece que también es un proceso natural. Así como Uruguay ha tenido empresas que han venido a buscar oportunidades a Chile, lo han hecho fundamentalmente después de la crisis de 2002, en donde muchos emprendedores buscaron oportunidades que iban más allá de la región en el caso de Uruguay. Y lo que Uruguay me parece ofrece es eso, o sea, ofrece cierta estabilidad institucional, quizás desde el punto de vista de las rentabilidades. Es un país que tiene expectativas menos mercados emergentes, pero también quizás menor riesgo desde el punto de vista también de esas inversiones. Pero volviendo de nuevo un poco a la conclusión más general, yo creo que es claro de que los dos países están siempre han estado muy cercanos y desde el punto de vista tanto comercial como esto es un proceso que viene.
A ver, a la entrada me dijiste un término, esta inflación. Me dijiste así, esta inflación. ¿Por qué?
No, porque hay mucha gente hablando de esta inflación. En el caso de Chile mismo, han aparecido los datos hoy del IMASEC de el mes de julio, en donde la actividad se contrajo respecto a junio, medida en términos desestacionalizados. Hay una caída del IMASEC, que es lo relevante, sobre todo del IMASEC no minero.
No contra el año pasado, decís tú, contra el mes anterior.
Anterior, que es la forma un poco que hay que visualizar, digamos, esa dinámica que está teniendo la actividad. Respecto a hace un año, se han ido moderando las cifras interanuales y esta última es de 1%, lo que anticipa que estamos cerca de que interanualmente también hayan cifras negativas. O sea, básicamente la actividad lleva ya casi un año, ahora sí definitivamente estancada, y esa cifra se va a explicitar, digamos, en el próximo IMASEC o en el subsiguiente. Y eso es consistente, por otro lado, con presiones inflacionarias que han estado obviamente de desbordadas, muy lejos de la meta, en dos dígitos. Y el concepto que muchos han comentado es el de esta inflación y si esto tiene un carácter transitorio o puede tener un carácter más permanente. Y la conclusión que de la historia económica de los 70 y de otros países uno extrae es que el estancamiento con inflación puede ser permanente dependiendo de la calidad de las políticas públicas y de las políticas macro que se mantengan o se adopten. En el caso de Chile, uno esperaría, digamos, que tuviera un carácter más bien transitorio. Creo que desde el punto de vista de las políticas macro, lo relevante, tanto desde el Banco Central como desde la política fiscal, es un objetivo y una definición de que hay que reencauzar los desequilibrios que se han generado. ¿Cuáles son los desequilibrios que hoy tiene Chile? Bueno, tenía un desequilibrio del punto de vista fiscal muy significativo que se ha ido moderando y probablemente ya en la ejecución presupuestaria a julio que acaba de salir, el déficit fiscal acumulado en los últimos 12 meses es del orden de 0,5% del producto y probablemente este año, como ya se anticipaba, pueda estar cerca del equilibrio. Y esa consolidación fiscal, a pesar de la desaceleración, a pesar del estancamiento, es una condición necesaria para justamente de continuar poder reencauzar otros desequilibrios, como el déficit en cuenta corriente. El déficit en cuenta corriente, conocimos cifras del orden del 8,5% del producto en los últimos 12 meses, o sea, es un exceso de gasto de la economía en su conjunto muy significativo, que viene tanto del sector privado y que antes también venía del déficit fiscal. Y eso es clave, digamos, que a pesar de la desaceleración, a pesar del estancamiento, digamos, preservar o perseverar políticas de consolidación fiscal que en algún sentido parecerían o podrían ser pensadas a primera vista como contractivas, pero que son la base de una política de recuperación. Lo mismo en la política monetaria. O sea, si hay expectativas de inflación que están desancladas, ese trade-off natural que es entre menor actividad puede llevar a menor inflación, puede no funcionar cuando las expectativas de inflación están desancladas. O sea, no es que la disyuntiva o ese efecto de menor actividad económica, eventualmente de mayor desempleo, lleve inexorablemente a menor inflación. Lo va a llevar si las expectativas de inflación empiezan a mostrar una moderación más significativa. Y por lo tanto, para eso, muchas veces, a pesar de que sea costoso o que haya un sacrificio en actividad que enfrentar en el corto plazo, es preferible enfrentarlo para que justamente la estanflación, el estancamiento con inflación, no se vuelva algo más permanente, como tuvo Brasil en algunos años, como eventualmente podrían tener algunas economías hoy que llegaron a la inflación, y que de no abordar políticas macro consistentes que vayan en la dirección de reencauzar o de moderar esos desequilibrios, eventualmente esas políticas macro pueden alimentar más ese estancamiento con inflación. Lo digo porque me parece...
¿Cómo ve en esa parte el mundo en sí? Porque todos dicen, incluido la Reserva Federal, que se viene un 2023 con recesión. O sea, que en general va a haber una recesión no tan dura, pero que todavía el mercado no la siente en sí, porque el empleo en Estados Unidos está bien, acá está más o menos estable, pero... El tema está siendo como no, ya este año está jugado, y lo que se viene el 2023, ¿en qué visión estás tú ahí?
Está buena tu pregunta, y yo creo que hay que responder en este caso en función de la heterogeneidad. O sea, una cosa es Estados Unidos, otra cosa es Europa, otra cosa es China, y otras son los emergentes latinoamericanos, y entre emergentes y latinoamericanos además también hay diferencia. Creo que acá vamos a ver con más claridad esas diferencias en el futuro cercano. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, no es evidente que este estancamiento o esta del producto, o esta desaceleración, se vaya ni siquiera a sostener en el corto plazo. Ya las cifras de tercer trimestre de producto en Estados Unidos empiezan a mostrar cierta recuperación, apuntan quizás a que Estados Unidos crezca en este tercer trimestre entre 1 y 2%. Ahora, tampoco es lo mismo en materia inflacionaria. Por ejemplo, Estados Unidos hoy, las expectativas de inflación de Estados Unidos a 2 años ya se devolvieron a 2.70, 2.75 promedio anual, y las de 10 años se acercaron a 2.5. O sea, a la Fed le creen. Sin haber subido tanto la tasa de interés para el ritmo de inflación que se ha materializado, con mucha retórica, reforzando esos mensajes, los gobernadores, el propio Powell en Jackson Hole y demás, las expectativas de inflación en Estados Unidos se han devuelto, y por lo tanto la Fed en ese sentido y la economía en su conjunto, lo que estábamos hablando antes, si lo caracterizamos con esas variables que son las evidentes y que hay que mirar, el riesgo de esta inflación en Estados Unidos es mucho menor. Que es mucho menor que el que puede tener Europa, o el que puede tener Brasil, o que puede
pero
tener...
el mercado sigue teniéndole como susto a estos jumbo que comentaba al principio, aumentos de la tasa así más o menos relevante de 75 puntos, 100 puntos.
Es cierto que ese es un riesgo importante por una cosa que ha pasado sistemáticamente en la historia reciente. Cada ciclo de normalización monetario-financiera ha tenido un accidente económico o crisis, si quieren llamarle, relevante. Podemos ver el del 80, de principios, el de Volcker, con las tasas llevándolas a casi 20%, el de fines de los 80, en los 90, el de las dot-com, que fue precedido por alzas de tasa, incluso el inmobiliario, incluso también un poco lo que pasó cuando hace unos años se llevó la tasa simplemente a 2.5%, y desencadenó también una desaceleración. O sea, siempre la normalización de condiciones financieras pone sensibles, digamos, a los precios de los activos y a los mercados. ¿Por qué? Porque en el retrovisor reciente ha estado sistemáticamente un problema en alguna parte o en un activo. Y por lo tanto, hoy esa sensibilidad está, y nadie se atreve a decir, bueno, esto va a ser, digamos, aguas calmas por delante. ¿Ah? Nadie se atreve a decir.
Bueno, a ver, Aldo, que ya se nos termina el tiempo. ¿Cuál es tu pronóstico? O sea, ¿qué va a pasar el lunes acá en Chile?
A ver, yo te diría, voy a hacer un comentario que me parece obvio de principio, que es, bueno, vamos a tener mucha volatilidad inicial, pero lo que voy a decir es que vamos a volver a estar bastante acoplados a lo que son los activos pares de Chile, a América Latina fundamentalmente, nos hemos estado moviendo. O sea, los factores internos han influido, pero cuando uno mira los precios de los activos de los pares, Chile se reacopló, o sea, en algún momento se separó en términos de sus valorizaciones bursátiles respecto a lo que yo construyo como un indicador, que es 70% América Latina, 30% Asia. Se había separado en algunos episodios de las últimas décadas. Y desde octubre de 2019 se reacopló. Y hoy se mueve muy parecido a eso. O sea, los que ponen el dinero e invierten hoy están considerando que básicamente los shocks que enfrenta Chile son shocks que vienen de la región y que esos shocks de la región los siguen moviendo. Ahora, eso se puede contrarrestar, me parece, porque el desafío, creo, ¿qué va a pasar el lunes? Independiente del resultado.
No, es que no es independiente, o sea.
Pero no, pero es que hay una parte que sí.
Es imposible, pero hay una, hacer un ceteris paribus.
Pero hay una parte que sí es independiente. Hay una parte que sí es independiente. Los desequilibrios que hoy tiene Chile tienen que ser enfrentados cuanto antes.
Van a seguir, así que hay que enfrentarlos. Hay que enfrentarlos.
Los desequilibrios. El tema de cuenta corriente, la inflación, la consolidación fiscal, los temas macro más tradicionales. Esto es la revancha de los macro. Durante muchos años en el mundo.
Lo que pasa es que yo te digo que no se puede aislar porque el lunes el tipo cambio va a variar de acuerdo al resultado que tenga el plebiscito. Pero, no sé si, y el del mediano plazo también va a variar de acuerdo a eso. Entonces es una variable muy importante.
Probablemente, o sea, va a haber efectos, por supuesto, para verse. Pero en la inmediatez, en el corto plazo, de aquí a los próximos meses, de nuevo viene la necesidad de enfocarse en los desequilibrios y en los problemas macro, primero, y segundo, en el crecimiento potencial. O sea, acaba de salir el nuevo parámetro estructural a partir de los expertos convocados en el proceso presupuestario y fiscal. Y el crecimiento potencial de Chile está en torno a 2%. Entonces, es muy difícil.
Tampoco para un país tan chico.
Es muy difícil construir una agenda, digamos, que sea de mayores prestaciones sociales, de progreso en múltiples aspectos, si no se recupera un crecimiento mayor al 2%. Y ese desafío es esencial. O sea, si eso no está en la agenda en los próximos meses, obviamente que las perspectivas de que Chile, digamos, se mantenga como un país subdesarrollado, lejos de alcanzar niveles de ingreso per cápita como los de los países desarrollados, y de sobre todo satisfacer aquellas expectativas que están detrás, digamos, de muchas de las demandas que hoy se han planteado. Y yo creo que eso es muy relevante también. O sea, creo que aquí lo que yo he percibido una parte de la élite intelectual es que parte de la élite intelectual hoy está validando, planteando, me parece a mí, que es muy importante resolver estos problemas que yo estoy planteando, más que el tema constitucional propiamente tal, o que la Constitución no necesariamente va a resolverlos.
Oye, te voy a invitar a mi programa YouTube, que ahí podemos hablar todo lo que queramos, porque acá se nos acabó el tiempo. Vamos a las menciones. Gracias, Aldo Lema.
Gracias, Aldo.
Como siempre. Muchas gracias.
¿Seguía hasta cuándo, Aldo?
Hasta mañana. Sí, tengo.
No vas a votar.
No, no.
Ya no puedes votar, ya te fuiste.
No.
Votas allá tampoco.
No. Tengo actividades el fin de semana imposibles de cambiar, entonces no voy a estar.
Bien. Muy bien. Aldo Lema, muchas gracias.
Suerte.
El convenio empresa EconoRent es la solución integral para las necesidades de movilidad de tu empresa, leasing operativo para tu flota de largo plazo. Arriendos mensuales con descuento progresivo y renta car para el corto plazo. EconoRent, car rental, mejor tarifa, mejor servicio.
De ahora en adelante puedes pagar los tonales con un código QR sin tocar plata ni máquinas, comparte libros con descuentos, cargar tu celular, aceptar todas las tarjetas en tu negocio, cobrar con un link pago. Esto es Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
Invierte en fondos mutuos en dólares de forma fácil y rápida, con solo 3 clics, contratando la cuenta corriente en dólares de Santander. Ábrela 100% online en santander.cl, Santander, tu banco.
Book es un software integral de gestión de personas que te permite llevar la felicidad de tus colaboradores al siguiente nivel, automatizando todos los procesos administrativos en la misma plataforma. Súmate a la experiencia Book y crea un lugar de trabajo más feliz. Visita book.uk.cl.
Y el Peugeot, el nuevo Peugeot 3008 híbrido enchufable, four-wheel drive, es de las mejores alternativas que hay en el mercado, seguro. Tiene doble motor y un modo de conducción 100% eléctrico, especialmente para la ciudad, y uno a combustión para cuando quiera viajar y tener mucha autonomía. Descúbrelo en peugeot.cl.
¿Qué es vivir más simple? Es disfrutar todas las comodidades de una gran casa y todas las ventajas de un departamento, los espectaculares Depto Casas, Los Olivos de Almagro. Conoce más en almagro.cl.
Vamos, volvemos.
Cotiza y licita las compras de tu empresa con Cenegocia. En Cenegocia digitalizamos el proceso de cotizaciones y licitaciones para que las compras de tu empresa sean rápidas, consigas ahorros y tengas total trazabilidad. Con más de 20.000 proveedores conectados en línea, en Cenegocia consigues mejores precios, más ofertas y nuevos proveedores para tus compras empresariales. Ya lo sabes, cotiza y licita en Cenegocia. Visítanos en cenegocia.com.
¿Qué es vivir más simple? Vivir más simple es... es ingresar a tu casa.
¿Cómo está, don Eduardo?
Hola, bien, ¿y usted?
Adelante.
Gracias. Sin tener que preocuparte por el ingreso a tu casa. Cámbiate a Los Olivos de Almagro. Espectaculares de tu casa con todas las comodidades de una casa y todas las ventajas de un departamento. Vivir en grande puede ser más simple en losolivos.cl.
En Falcom Asset Management somos expertos en inversiones. Nuestro compromiso es dar seguridad a nuestros clientes, que los ayudaremos a alcanzar sus objetivos financieros de largo plazo. Falcom Asset Management es liderado por sus socios, quienes con su experiencia permiten asegurar la continuidad en la filosofía de la compañía, la calidad de los procesos y el servicio a los clientes. En Falcom Asset Management construimos relaciones duraderas con nuestros clientes, basadas en excelencia, servicio y confianza.
Desde hoy, contratar una cuenta corriente en dólares es tan fácil que lo puedes hacer en solo 3 clics. Si eres cliente Santander, contrátala 100% digital. Una cuenta con la que podrás comenzar a guardar tus dólares para transferir al extranjero, recibir transferencias en dólares, comprar y vender dólares online e invertir en mercados internacionales y mucho más. Conoce más y contrátala en www.santander.cl. Santander, tu banco. Infórmese sobre la garantía estatal de sus depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Book, software integral de gestión de personas. ¿Por qué Book? Porque llevará al siguiente nivel la felicidad de tus colaboradores, automatizando la gestión en los procesos de atracción de talento, desarrollo organizacional, capacitación y beneficios. Además, te permitirá hacer más eficientes tus procesos de remuneraciones, ahorrando tiempo para usarlo en lo que más importa, tus colaboradores. No esperes más, súmate a la experiencia Book y crea un lugar de trabajo más feliz. Visita Book, buk.cl.
De ahora en adelante, podrás pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas, comprarte tus libros de estudio con descuentos, cargar tu celular sin salir de casa, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link de pago. Por eso y muchísimo más, de ahora en adelante Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica. PwC unimos el ingenio humano, la pasión y experiencia con la última tecnología. Ya no solo se trata de encontrar las respuestas, sino de nunca dejar de hacer las preguntas. Eso es The New Equation, la nueva estrategia de negocios de PwC. Una comunidad de expertos creando valor para un mundo distinto, construyendo confianza para hoy y mañana. Visítanos en www.pwc.cl.
Existen generaciones que logran hacer historia con lo que son capaces. Hoy, la generación de SUVs tiene un nuevo protagonista. New Peugeot 3008 híbrido enchufable 4-wheel drive. La mejor combinación de dos mundos para dar un paso a la electromovilidad. Descubre su doble motorización y un modo de conducción 100% eléctrico para que en cada viaje disfrutes el sentido de la energía eficiente. Muévete con la energía de los que mueven el futuro con New Peugeot 3008 híbrido enchufable 4-wheel drive. Descubre en peugeot.cl.
Independencia Fondos de Inversión. Más de 30 años invirtiendo con éxito en activos inmobiliarios de renta en Chile y el extranjero. generando flujos estables y crecientes para nuestros inversionistas. Disponemos de una sólida estructura de capital y la experiencia requerida para encarar con plena confianza los nuevos desafíos del mercado, atributos necesarios para adaptar nuestros activos y contratos, para hacerlos más flexibles y seguros. Infórmate en independencia-medio-sa.cl.
Bien, estamos de vuelta, estamos con el pantallazo con Sebastián Pufé de Credit Corp Capital. ¿Cómo estás, Sebastián?
Hola, Sebastián.
¿Bien? Bien, yo estaba viendo que los futuros en Estados Unidos están más o menos en rojo, los mercados a nivel mundial, y ¿cómo estaba partiendo la cosa acá, Sebastián?
Sí, mira, está bien negativo la bolsa. Europa está cayendo en este minuto un 1,4%, Estados Unidos está cayendo un 0,6%, el Nasdaq cae poco más de un 1%, la verdad que el S&P está en un 0,6% negativo. Y la principal noticia del día con la que amanecimos fue con este cierre de esta ciudad en China, Chengdu, que le hace el cierre por los contagios de COVID, y finalmente eso empieza a golpear las expectativas de crecimiento, básicamente, y eso se apoya, digamos, en los dichos de la Fed de la semana pasada en el simposio Jackson Hole. La tasa del Tesoro está subiendo sobre el 3%, el papel de 10 años está llegando a 3,22, y eso está fortaleciendo el dólar hoy día afuera. El euro pierde la paridad de nuevo, está en 0,9978 en este minuto, con el dólar acá subiendo, va bastante en línea a eso, está subiendo del cierre ayer 8,95, ahora están operando en 906, con un dato de IMASEC también que está apoyando esta subida. O sea, el peso hoy día es la moneda más negativa de la región. Y básicamente tiene que ver ese castigo adicional por el dato IMASEC que salió más negativo de lo que estaba esperando el mercado. Y eso empieza a llevarlo un poco más arriba y lo acomoda sobre los 900 ya de cara al cierre de la semana y las votaciones el fin de semana, que es lo que todos están mirando.
Oye, y a nivel de commodity, lo que está pasando hoy día también tendrá que ver con lo de China, ¿no? Porque están, en realidad, más allá de las bolsas, también está como todo feo hoy día.
Sí, absolutamente. O sea, especialmente sabemos que el cobre siempre reacciona muy fuerte cuando pasa algo en China, y efectivamente hoy día está cayendo poco más de un 2%, está llegando a niveles de 3,45, y el petróleo también pierde fuerza. O sea, es todo un poco un shock de que se espera que la demanda va a estar más golpeada. Todas estas expectativas que se generan, de hecho el petróleo está casi un 3% abajo, está llegando a $87 el barril. Así que está todo bien cargado para ese lado, y por eso el dólar está subiendo de manera importante hoy día.
Ok, Sebastián, muchas gracias.
De nada, pues que estés muy bien.
Un abrazo, que te vaya bien.
Abrazo, gracias igual.
Bien, nos despedimos, señor director. Que esté muy bien.
Nos veremos la próxima semana con los dados ya jugados.
Sí. Vamos a
tener... Vote tranquilo, doctor. Sí. Con un lápiz.
Me cambiaron la mesa,
Pero te cambiaron, lo importante más que la mesa es el lugar de votación, ¿te cambiaron?
No, me lo habían cambiado antes era mi colegio y después me lo cambiaron al colegio del licenciado.
¿Y estás cerca de tu casa?
Sí.
¿Caminando casi?
Walking distance.
Bueno, es una gran noticia.
Sí, está a 1.5 kilómetros más o menos. Muy bien, muy buenos días.
Que les vaya bien.
Gracias.